aquí estamos. La verdad es que este señor viaja, te lo encuentras un día en Miami, luego se va a montar una fiesta un fin de semana a Galicia, sin dormir casi viene otra vez aquí a New York a ver otro partido.
A trabajar, Miguelito, a trabajar.
Michel Salgado, muy buenas.
Buenas, nada, Juanma, es la hormiga atómica, ya lo sabes, es acojonante. Mí, no es Miguelito, ¿eh?
Nos has dado una guerra para esta entrevista increíble, o sea, llevamos detrás de un mes.
No es culpa mía que yo tenía que viajar desde Miami al otro lado y al otro lado y al otro lado, no es culpa mía.
La verdad
todo,
es que no paras, ¿eh? La verdad es que no paras. ¿Pero qué liaste en Galicia? Que debió ser la fiesta del siglo, después de la boda de Lorenzo del otro día, lo tuyo fue increíble también.
Ya lo verás, ya lo verás, es bestial, mucha gente y la verdad, bueno, fue una boda increíble. Lo merecía, 25 años, aguantándome mi mujer y sí. Cumplimos los dos 50 años, con lo cual hemos juntado todo.
Vaya pasada, o sea, y fuiste desde Estados Unidos y volviste, o sea, estás...
Correcto, correcto, así es. Pero estamos acostumbrados.
Sí, sí, estás, la verdad es que estás en todos los sitios. Y en el Mundial, ¿cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo allí con la FIFA?
Bueno, sabes que tenemos el programa de FIFA Legends, algo que se ha creado desde que la llegada de Infantino. Creo que es algo espectacular, nos movemos en todo lo que es el fútbol. Yo creo que el fútbol, al final, creo que los futbolistas tenemos una parte importante dentro del fútbol a nivel de decisiones, de asesoramiento y por primera vez creo que los futbolistas sí tienen su palabra con Infantino aquí, ¿no? Y le guste o no le guste a la gente, pues creo que las cosas están saliendo muy bien.
¿Os escucha mucho y le asesoráis de todo tipo de cuestiones relacionadas con los torneos?
Bueno, obviamente tiene a sus asesores personales, eso está claro, no nos metemos en muchos temas que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí la parte futbolística nos escucha, obviamente él tendrá sus decisiones, pero nos escucha y eso es importante. Creo que las cosas han cambiado mucho desde la llegada de Gianni y aquí estamos apoyando en todo lo que podamos y creo que al final, bueno, el fútbol, como te digo, es algo mundial. Es algo que se da en todos los lados del mundo. Hay que, de alguna manera, darle fútbol a todo el mundo, no solo a las grandes ligas y a los grandes equipos, sino que al final el fútbol es de todos los aficionados del mundo.
Y vosotros
le gusta o no le gusta a la gente.
Lógico, lógico. Digo, ¿no le decís, presidente, a lo mejor un partido a las 3 de la tarde en esta época, 3 de la tarde, hora local, en Nueva York, por mucho que sean las 9 de la noche en Europa, es para los jugadores un bajón a veces, ¿no?
Sí, bueno, hay cosas obviamente en un torneo que a lo mejor no le gustan a los jugadores y yo lo he vivido. Si tú te acuerdas, en el 2000 nosotros nos hemos ido y no estaba y hemos jugado un mundialito súper desorganizado en Brasil. Eso es así, ¿no?
Sí.
Hemos jugado partidos en Champions League con menos 16 grados y con nieve y que yo me he roto el hombro y nadie ha dicho nada y eran las 8:45 de la noche. Bueno, yo creo que los jugadores al final nos tenemos que acostumbrar a una serie de cosas. Si es verdad que en torneos como estos, pero en cualquier torneo, los momentos favorecen a unos y a otros, pero todo el mundo al final tiene el derecho de jugar torneos tan grandes como estos y disfrutar de torneos tan grandes como estos, y la afición lo mismo. No es una defensa solo al tema FIFA, es un tema que como yo como jugador, al final jugar torneos como estos te da algo especial. Y bueno, y como en estos torneos al final los equipos grandes y los jugadores grandes hasta las semifinales a lo mejor no lo disfrutan, pero cuando llega a las semifinales y tienes la posibilidad de ser campeón del mundo, pues lo vives de otra manera. Yo creo que eso es un poco una discusión siempre muy grande, pero en el fondo, y yo lo he visto aquí, es un torneo que está gustando cada vez más a mucha gente. Es un torneo que no se va a jugar cada año, es un mundial de clubes que se puede jugar cada 4 años, lo que sea, y donde muchos equipos del mundo, muchas aficiones del mundo lo van a disfrutar. Que sí, que en parte hay partidos que por lo que sea, por clima y por todo, son complicados, obviamente sí, pero eso no solo pasa aquí, pasa en todos los grandes torneos del mundo, pasa tanto en la Champions como en la Copa América, como en el Mundial, como en el Mundial de Clubes. No se puede jugar todo siempre en el país que todo el mundo quiera, en el clima que todo el mundo quiera y a la hora que todo el mundo quiera. ¿Por qué? Porque al final las aficiones también y la gente en todos los lados del mundo tiene que disfrutar del espectáculo. Eso es así, ¿no?
¿Te molesta que, por ejemplo, personajes como Tebas estén dando tanta cera a esta competición?
a mí no me molesta. Lo que sí tengo claro que no es, y lo, obviamente respeto, ya sabes que yo respeto, sí, toda la, lo primero, tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo, eso es lo primero, y así lo hacemos, respetar las opiniones de todo el mundo. Segundo, bueno, cada uno defiende su, digamos, su parcelita, pero yo lo que digo, que el fútbol no solo es la Liga, el fútbol no solo es la Premier League, el fútbol no solo es la Liga Italiana, el fútbol es muchas más cosas, muchas más ligas y muchos más aficionados a nivel mundial. Y al final, esto es como todo, hay una parte, siempre hay una parte económica, siempre hay una parte de competición, y yo creo que en ese sentido, para mí, Tebas está equivocado. La Liga, no solo existe la Liga, existe también un Mundial de Clubes que se va a dar cada 4 años, donde muchos equipos del mundo quieren estar ahí y quieren disfrutar y de alguna manera también poner su nombre como campeón del, sí, mundo. Sí. Es así, no, y no a Intercontinental en diciembre como íbamos nosotros y solo jugamos un partido, si te acuerdas, Miguelito, jugamos un partido en Japón, 3 días, 4 días allí y campeón intercontinental. A nosotros no nos interesaba y solo interesaba al equipo sudamericano. Ahora es diferente. Ahora yo creo que todo el mundo tiene su opción a nivel económico, todo el mundo tiene su opción a nivel de afición y todo el mundo tiene su opción de disfrutar de un mundial con muchísimos equipos de todos los sitios, con diferentes culturas, con diferentes maneras de ver el fútbol y de poner pues su nombre en grande, ¿no?
Uh-huh. ¿Te vale esta respuesta también para Klopp, que dijo, esta es la peor, correcto, idea que se ha visto en el fútbol?
Correcto. Lo primero que quiero decir es, como siempre, a ver, mi respeto por Klopp, ya sabes que yo lo primero es respetar a la gente de fútbol, ¿no? Y yo, como jugador que he sido, respeto a una persona como Klopp, que bueno, que lo ha ganado todo, que ha hecho, que tiene una carrera espectacular como entrenador, y lo primero es mi respeto a él. Y entonces, está claro que sí tengo, de alguna manera, que respetar su opinión. Ahora, no la comparto en ningún momento. Yo creo que si él estuviera de director deportivo, de entrenador, de un equipo, un club, que estuviera aquí, creo que no diría esas palabras. Eso para empezar. Eso es así. Entonces, es muy fácil decirlo desde el lado cuando no estás aquí, en la competición. Pero cuando estás en la competición, pues no se oyen esas mismas opiniones. Se pueden escuchar opiniones que a veces son entendibles, como lo que has dicho tú, pues algún jugador que diga, pues he sufrido mucho a este, sí, horario, es increíble que se juegue a este horario. Bueno, se puede entender eso, y vamos, y además, pues es totalmente correcto, al final, que tú tengas tu opinión en un torneo donde tú lo juegues o donde tú estés como director deportivo, como presidente, como aficionado, y estés aquí. Los que no están son los que están protestando, igual que algunas protestas de, y no quiero entrar en el tema de Barça-Madrid, etcétera, etcétera, sí, pero al final Klopp no es del Barça. Yo creo que las protestas vienen de la gente que no tiene un interés ahora mismo aquí, pero no del que tiene un interés aquí. ¿Me entiendes?
Sí,
¿no,
sí,
Juanma?
No, es verdad que los que han estado allí no,
claro,
no,
claro,
no han,
claro,
nos han quejado,
eso,
vamos.
Eso es lo que digo, el que está aquí no se queja, y yo estoy viendo partidos, bueno, pues espectaculares. Hay partidos, pues como en todos los mundiales, es lo mismo que el tema de la afición. A ver, es que hay partidos en Champions, no es lo mismo que el Madrid vaya a jugar a Noruega y se llena el estadio que vaya otro equipo a jugar a Noruega, con todo el respeto del mundo. Pues no se va a llenar el estadio, pues lo mismo, aquí se han visto estadios totalmente llenos. De hecho, cuando juega el Real Madrid, revienta Charlotte, revienta,
bueno,
cualquier,
perdón,
sitio,
Michel,
de Estados
es que en la Champions, en un estadio, siempre hay un equipo que es local. Salvo en la final, es decir, o sea, allí no, sí, allí no hay un equipo local en Estados Unidos, con lo cual ya cuesta más de por sí llevar gente al campo.
Estoy de acuerdo, pero has visto las aficiones de Brasil, las de Argentina, sí, las de Al-Ahly de Egipto.
Sí, no, increíble.
Claro, eso es a lo que vamos. Es imposible que todo el mundo esté contento con un torneo tan grande, con todo lo que se mueve en este sentido. Pero al final tenemos también que preguntarle a aficiones que no están tan acostumbradas y a las que se le da el premio de jugar contra el Real Madrid, contra el Chelsea, contra el Milan, contra cualquier equipo que venga aquí. En este caso ha sido la Juventus, bueno, quien sea, porque mañana no es la Juventus, es el Milan. Mañana viene el Barça, porque mañana va a venir el Barça. Es decir, eso es un premio a un equipo coreano, un equipo de Emiratos Árabes, un equipo de Sudáfrica. Y los estadios, obviamente, se llenarán, sí, sí, cuando vayan los grandes. No es nada que sea culpa del torneo en sí, es al final todo lo mismo. Quien mueve más afición, obviamente, llena los estadios.
Oye, rápidamente, por lo de mañana.
Sí.
Madrid-París...
Eso es lo bueno. A mí déjame con eso.
Madrid-París-Saint-Germain.
Bueno, está Maldini por ahí. También puede opinar algo.
No, pero Maldini siempre falla los pronósticos. Maldini, ¿tú cómo lo ves?
Vaya fama tengo, macho.
No, ¿cómo lo ves? A ver, ¿qué porcentaje das mañana? ¿50-50?
55 PSG, 45 Real Madrid.
¿Y tú cuál darías, Michel?
Yo sabía que Maldini nos iba a mojar y iba a dar un 5 más al PSG.
¿Y tú qué das? ¿Qué porcentaje das?
Yo le doy el 100% al Madrid.
¡Ole! ¡100% al Madrid!
No, confianza máxima.
Voy a ser justo. Yo se lo di al Madrid. Yo lo que te puedo decir es que, lo primero, me parece el PSG me parece un equipo bestial. Pero es bestial porque acaba de ser finalista de Champions, porque tiene lo que se habla siempre, el proyecto, porque Luis Enrique ha encontrado lo que quería, porque no le hace falta tantos cambios y fichar a tanta gente y sigue su racha desde la Champions, no le va a costar, y obviamente el Madrid viene con entrenador nuevo, con cosas nuevas, y siempre le va a llevar un tiempo. Ahora, te digo una cosa, lo que sí me va a gustar del partido mañana es que Luis Enrique va a ir a apretar arriba, a meter mucha intensidad en medio campo e intentar quitarle el balón al Madrid lo más arriba posible del campo. Pero yo te digo, Xavi Alonso va a ser valiente y va a también ir a presionar arriba. Entonces, lo primero, calor, ¿sí? Si presionan los dos equipos arriba, vamos a ver quién aguanta más y quién aguanta menos. Y a nivel incluso de sistemas... se iguala mucho, porque el Madrid te mete a tres atrás para la salida de balón y a los dos laterales muy altos, y el PSG, aunque sea con extremos, a veces también te baja Vitinha a salir con tres. O sea que los sistemas, la velocidad de juego son dos equipos con muchísima velocidad, con muchísima intensidad. Ahora con Xavi Alonso va a ser un partido de guerra. De guerra táctica, de velocidad, y yo creo que va a ser un partidazo. O sea, para mí es la... Con todo respeto, perdona, eso no lo puedo decir, pero
la
es
final, final anticipada.
Es una final anticipada, sí, sin ninguna duda. Sí. Y yo creo que va a ser bestial. ¿Que va a estar un poquito condicionada por el clima? Pues sí. Pero bueno, ya lo saben.
Sí.
Y bueno, y el tema de Huijsen, que con la roja, ahí vamos a ver quién juega. Yo tengo claro que... Yo creo que va a meter a Asensio y a Rüdiger,
y la
bajada de Tchouaméni a línea de tres para la salida de balón. Va a meter a los laterales altos.
No, si el lío viene arriba. O sea, ¿tú crees que Gonzalo se cae del equipo y que mete a Vinicius y Mbappé seguro, no?
Son palabras mayores, pero, hombre, si al final, como todo... la parte noble es la parte noble, tío. Al final es que Mbappé es Mbappé. Tú no puedes tenerlo en el banquillo si ya está preparado. Además, que te va a pegar un chillido en cuanto no lo pongas. Álvaro, a ver, está haciendo... Es un chaval espectacular, está haciendo un mundial, bueno, está siendo el mejor del Madrid, de hecho, uno de los mejores del Madrid.
Por eso es que claro, la gente, yo te digo, hay gente que va a decir, pues no, que no lo quiten a Gonzalo, que busquen otra alternativa.
Ya lo sé, pero bueno, yo siempre digo, por lo menos en mi época, al final, dásela al bueno en los partidos grandes, ¿no? Dásela al bueno y que la meta. No al bueno, te quiero decir, no al bueno, al más grande, ¿no? Sí. Los buenos son todos en Real Madrid. Pero que si yo, a ver, hay dos cosas en esta pregunta. ¿Está Mbappé para jugar 90 minutos?
Parece que sí. Dice Miguelito, bueno, contéstale tú.
Yo creo que sí, que va a ser titular, y ahora en un rato le preguntamos a Xavi, pero yo creo que ya sí.
Si él quiere jugar y el míster le va a preguntar y él quiere jugar, él va a decir que sí, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente, va a jugar Mbappé.
Vale.
¿Vale? Eso seguro. A partir de ahí, si él tiene alguna duda...
Que a lo mejor Gonzalo, en el minuto 70, tiene 20 minutos espectaculares en el partido. Claro.
Pero si Gonzalo va a ser parte importante del partido, juegue Mbappé o no. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, claro, el partido va para mucho. Segundo, tal como está el clima, tú dices, ¿está partido para 90? Yo creo que Mbappé está a lo mejor para 60. Lo que hay que ver es si esos 60... es suficiente. Si le da 60 a Mbappé y 30 a Gonzalo, para mí es una apuesta muy buena y muy grande para el Real Madrid, o sea que no tengo ninguna duda.
Oye, ¿Xavi Alonso te está sorprendiendo?
No, yo he hecho el curso con él, el curso de entrenador con él, con Raúl, y yo tenía claro, yo lo he visto desde el primer momento, es un tío con las ideas muy claras, que es capaz de transmitir lo que él quiere en el campo, tanto en entrenamientos como en partidos, y no me cabe la menor duda, no me está sorprendiendo nada. Me parece, y yo creo que le queda mucho, o sea, te quiero decir que nos va a dar aún más. El equipo va a tener, el equipo lo que va a lograr es una manera de jugar, una manera de presionar muy clara de lo que quiere Xavi. Eso no tengo ninguna duda.
¿Y Hausen qué te parece?
Mira, lo conozco porque lo he visto desde... Jugó con la selección holandesa contra mi hijo, un torneo en Emiratos, y lo conocí ahí porque él jugaba en la Juve. Y bueno, tiene unas condiciones impresionantes, tanto con balón como sin balón. Lo único que sí, te lo digo por experiencia, se va a tener que adaptar a veces a jugar con, a defender con espacios grandes detrás de él, y con mucha, con gente de velocidad y gente en uno contra uno. En el Madrid no, y dímelo a mí, en el Madrid no siempre tienes a alguien que te cubra las espaldas como en Italia, como en otros sitios. En el Madrid defiendes muchos minutos con espacios muy grandes, y sobre todo el Madrid, que va a presionar alto, va a tener que acostumbrarse a eso. Pero tiene unas condiciones bestiales el chaval. O sea, me parece un fichaje, increíble, buenísimo, y que puede jugar con línea de tres centrales de libre, o obviamente con una línea de cuatro. Para mí es un gran fichaje.
Oye, estaba pensando yo, la de penaltis que te hubieran pitado a ti ahora con el VAR, cuando hacías eso de poner así las manos, saltabas así, engañando así, como que te protegías lateralmente y estabas tapando, ¿sabes? ¿Te acuerdas?
Al revés, y la de goles que he evitado, dime para el otro lado.
Pues claro,
ahora defienden así, medio doblados todos y a tres metros del balón. Sí, la de goles que he evitado.
Sí, pero te hubieran pillado, en alguna te hubieran pillado.
Está Maldini el día después, joder, pero si te han pillado ahí, no, pues bueno, pues me hubieran pillado en miles, sí. pero si estuviera en esa haría otra cosa, sí. Me busco la vida, sí, yo soy de calle.
Qué buen comentarista eres. Miguelito, creo que te quería hacer un ranking, que te iba
a plantear. Tengo solo una fácil y una difícil. Bueno, este tío es seleccionador sub-16 de Arabia, o sea, de fútbol creo que sabe un poco, fue comentarista de COPE, nos duraste poco, pero también estuviste ahí.
No, es que no me pagabais bien.
Hay que ficharle.
Tú, que además has pasado también por eso, sí. Los últimos años de un tío que ha sido titular siempre de toda su carrera son difíciles. Te preguntaba por Luka Modric y si crees, después de la salida de Kroos y de Modric, que el Madrid necesita un poco de talento y que debería fichar un centrocampista.
Bueno, hay gente de mucho talento en el mediocampo, ¿eh? Yo creo que la clave de Xavi Alonso es, y a lo mejor me estás diciendo, a ver, Modric te puede dar ahora mismo un tiempo. Lo primero, Modric son palabras mayores, igual que Kroos, son palabras mayores en el fútbol y en el madridismo. En tema de Modric, tiene que irse, vamos, por la puerta grande, no, por la siguiente. Eso para empezar. Y si es capaz de quedarse minutos y dar minutos, y sobre todo ser importante. Lo importante cuando te vas a retirar es que tú encuentres tu sitio en el vestuario y que de alguna manera ayudes sin molestar, te quiero decir. A veces tienes que ayudar en el vestuario, a veces tienes que ayudar en momentos importantes, a veces tienes que jugar 20 minutos, 10, y eso no es muy difícil para alguien que lo ha ganado todo y que lo ha sido todo, ¿no? Y eso es la primera decisión que él tiene que tomar, pero la tiene que tomar él porque es un tío muy grande en el Madrid. A partir de ahí, si me preguntas, ¿el Madrid necesita un medio centro? Vamos a ver, si Xavi Alonso, a lo mejor Xavi Alonso es capaz de hacer funcionar a los medios centros que hay. Está Ceballos, está Tchouaméni, que es bestial, pero para mí aún no ha dado ni el 50% de lo que para mí es ese jugador. Camavinga es increíble. Arda Güler está, yo creo que Xavi lo está reconvirtiendo en una posición más retrasada, y el chaval está cogiendo confianza y es un chico con una calidad muy diferente al resto. O sea que, a ver, si me preguntas, bueno, a lo mejor no hace falta fichar si Xavi Alonso es capaz de coger esas cuatro piezas, cinco piezas que hay ahí y ponerlas a funcionar, ¿eh? O sea, es así de claro, te lo digo. El Madrid tiene una plantilla para mí increíble. Y a veces, si tienes a cuatro, también tienes que echar un poquito de ojo a lo que tienes debajo. Porque al final Gonzalo ha empezado a jugar, pero seguro que igual tienes algo en casa también que te
seguro
puede incluso ayudar en minutos, ¿no?
Seguro.
Yo, lo de que no hay un jugador con calidad, no lo veo así. Y otra cosa, y Fede, que nos estamos viendo. A ver, Valverde es un 8 increíble. Yo, si juegas con Tchouaméni de 6, Valverde, Arda y el que quieras, ahí Camavinga y Ceballos, es que al final estamos hablando de 5 jugadores de un nivel impresionante. Ya le gustaría a cualquier equipo de Europa. Así que el Madrid necesita un jugador en el mediocampo. Para mí la clave es Xavi Alonso en su esquema y en lo que él quiere. ¿Necesita un jugador extra? Esa es la pregunta, no si el Madrid lo necesita.
Y la última es muy difícil, como si fuera la sección de Maldini.
Ya empiezas.
Yo te voy a dar 6 laterales históricos del Real Madrid y tú los tienes que ordenar, el que te parece el mejor.
Michel Salgado primero.
Uno es Michel Salgado, Quique Flores, Chendo, no Carvajal, Lucas Vázquez y Sergio Ramos.
No me hagas esa porque esa es muy complicada, ¿no? Claro. Además, Sergio Ramos no es lateral.
Sabía
¿no?
que lo ibas a descartar.
Sergio Ramos es central toda la vida.
Los otros 5.
No, mira, Lucas Vázquez y Ramos no son laterales. Lucas Vázquez, el pobre...
Fuera, venga, 2 menos.
No, Lucas Vázquez se ha comido el marrón de jugar muchos minutos de lateral, pero vamos, es un chico que es otra posición, la de no de lateral. Y
eran 4, entonces.
No, Amir, yo no voy ahí, no voy a esa. Pero es muy sencillo, mira, déjalo el resto. Carvajal es el tío que tiene más títulos de todos, ¿correcto? Pues ya está, entonces ponemos a Carvajal de primero y ya está. El resto me da igual, igual a los...
Muy bien.
Una de sí, laterales, Juanma, sí, si me permites, un lateral histórico. No, como,
vamos rápido.
Como Michel, muy rápido. ¿En qué mejora Michel Carreras a Fran García?
Perdona.
¿En qué mejora Carreras, que parece que lo van a fichar, que va a ser inminente,
a Fran García? Dices,
sí.
Pues mira, lo primero que te digo de Fran García es que para mí la posición en la que está jugando ahora con Xavi Alonso es la clave de su mejora monumental, ¿vale? Porque para mí es un jugador que de carrilero en una posición más adelantada le da muchísimo más a un equipo. Eso es lo primero. Pero Carreras es un chico que tiene, yo creo que un punto más de calidad, ¿ok? Digamos técnicamente es un chico con una tranquilidad con el balón, pero que aún tiene también que aprender a la parte de atrás, la defensiva. Para mí los dos son muy buenos como carrileros, con línea de 5. Y yo creo que por eso Xavi Alonso está... Yo creo que se va a quedar con los dos. Porque son dos jugadores diferentes. Siendo una misma posición, son dos jugadores diferentes. Uno que te da esa tranquilidad en posesión y otro que te da la explosividad, la velocidad, el cambio de ritmo, ese tipo de jugador que te puede romper un partido por una acción veloz. El otro es mucho más a 90 minutos a tener el balón, luego tiene un centro perfecto. Bueno, son dos jugadores de un nivel muy, muy alto y si se quedan los dos, pues tenemos 4 laterales de lo mejor que hay.
Qué espectáculo, ¿eh? El análisis de Michel Salgado.
Carreras, Fran, en un lado, con dos perfiles totalmente diferentes.
Carvajal y Trent,
con dos perfiles totalmente diferentes. Sí. Yo creo que, vamos, como entrenador, yo estaría más que contento con esos 4 laterales. O sea, tienes todo. No creo que haya muchos equipos en el mundo que tengan esos 4 laterales.
Oye, habla mejor que Morientes, Habla mejor que Morientes.
Macho, no dejes mal a Morientes, pobre Moro, tío.
No me digas eso, que el Moro me va a matar. Déjate.
Moro es un fenómeno. Oye, Michel, ¿dónde vas a hacer? ¿Dónde cenas hoy en Nueva York para apuntar? Que tú vas a algunos sitios siempre.
Bueno, vamos a FIFA Club ahora que es gratis. Sí. No, luego vamos a Carmines, que está muy bueno.
¿Ah, sí? Caso.
Italiano, sí.
Ah, vale, voy a buscarlo, vale, perfecto.
Sí.
Oye, te agradezco mucho que estés en el partidazo en directo.
La mejor pechuga parmigiana de Nueva York.
Oh, qué rico, vale. ¿Y dónde está? ¿Dónde está?
Cerca de Times Square.
O sea, en pleno centro
sí,
neurálgico.
Sí, vale.
Muy bien. Michel, que es un placer hablar contigo. Te mando un abrazo desde España.
Nada, a todos un abrazo y Maldini, chao.
Gracias. Un abrazo,
no te equivoques, crack. Hasta luego.
Chao.